Bueno, pues vamos a continuar ya con la última comunicación de la mañana antes de la comida que nos hace Álvaro Huarte de Tracasa con la clasificación de la cobertura LiDAR 2017 de Navarra con inteligencia artificial y herramientas open source. Pues cuando quieras.
Muchas gracias. Lo primero de todo, pues agradeceros la presencia y os vamos a contar nuestra experiencia de este proyecto, que fue pues clasificar una capa LiDAR con inteligencia artificial en una cobertura de Navarra. Como tengo muy poco tiempo, voy a intentar ir rápido, pero espero explicarme lo suficientemente bien. El contenido de la comunicación pues tiene cuatro puntos principales, que es la tecnología LiDAR, el marco del proyecto, los procesos que realizamos sobre esa capa de LiDAR para clasificarla, ya comentaré luego un poco lo de clasificar y los procesos, y qué productos generamos a partir de esa clasificación y que la Dirección General de Obras Públicas de Navarra provee ya a la comunidad y a los usuarios. ¿Qué es la tecnología LiDAR? Pues lo voy a hacer en una frase corta y coloquial, porque pues solo para aproximarlo a las personas que no lo conozcan qué es esa tecnología, pues es una tecnología que utiliza un rayo láser para incidir con pulso sobre el suelo y sobre los objetos que están en él, y capturando el rebote de ese rayo y con un sistema de geoposicionamiento, pues lo que se obtiene es una malla de, o una nube, perdón, de puntos cruda y sin clasificar. El proyecto lo que pretendía y pretende era clasificar esa nube de puntos distinguiendo entre ruido, entre suelo, edificación y vegetación. Vamos, lo que hay en el terreno y capturado el láser. ¿Dónde encaja este proyecto que hemos realizado? Pues dentro del plan PNOA lo que se pretende es que existan una serie de capas o coberturas LiDAR de todo el territorio de España con una determinada frecuencia que es, más o menos es aproximadamente de, se pretende, 6 años. Esta es un proyecto que lo cofinancia el CENIG IGN, intervienen varios ministerios y las comunidades autónomas también para generar esas capas. En la imagen de la parte de baja de la imagen veis dos mapas temáticos de las dos coberturas que vamos teniendo por comunidades y año de generación de la capa o de procesamiento. Nosotros concretamente vamos a hablar de nuestra segunda capa, que es la del 2017, y ese es el objeto del proyecto. Ya hablando ya solo de Navarra, pues nuestras dos coberturas que hemos tratado, la primera, que fue del 2011 al 2012, tiene una resolución de un punto por metro cuadrado, una densidad de un punto por metro cuadrado, y este año, tal con el sensor que se hizo el vuelo, tenemos una densidad media de 15 puntos por metro cuadrado. Podéis observar el salto cualitativo y el carro de puntos que teníamos que tratar. El vuelo que se ejecutó se realizó con un sensor single photon LiDAR, utilizando también una cámara de medio formato, y lo que se realizó en las fechas de septiembre a noviembre del 2017 fueron unas 480 pasadas en ese vuelo para cubrir el territorio y una serie de pasadas transversales para tapar huecos o zonas de poca densidad. La imagen de abajo a mí me parece súper importante, porque lo que tiene este sensor es que hace un barrido circular conforme el avión o el dron, lo que sea, avanza, y lo que tiene de característico es que tiene una muy, muy distinta densidad en lo que es el transcurso del vuelo. La zona del exterior tiene densidad de hasta 200 puntos por metro cuadrado, que la zona central puede ser 8, 10 o 15. Y luego también tiene otra cosa característica que nos ha dado muchos quebraderos de cabeza, es que el ruido, aparte de también tener mayor densidad en las zonas externas, está muy mimetizado con el suelo verdadero. Ahí es muy difícil distinguir entre una cosa si es suelo o es baja vegetación o es ruido en sí mismo. ¿Qué recibimos para procesar? Pues el ámbito territorial de Navarra no es muy grande, pero el volumen de datos yo creo que era importante. Teníamos 16.000 bloques de 1 por 1 kilómetro en formato LAZ, que es un formato comprimido del LAS, en versión 1.4, y el formato del punto que internamente es el 8, que contiene, para aquellos que no lo conozcan, contiene, aparte de la posición geográfica del punto, contiene el RGB y el infrarrojo. El volumen de datos que teníamos que tratar sin descomprimir eran alrededor de unos 6 teras, y para que os hagáis una idea, el número total de puntos que teníamos que clasificar y procesar eran unos 580.000 millones de puntos. Ahí podéis ver en la tabla también que la densidad de puntos es una media de unos 15 puntos por metro cuadrado, pero como os he comentado, había zonas que es que había hasta 200 puntos por metro cuadrado. Y luego una característica de este sensor es que tenía un alto porcentaje de ruido, y en una estadística media es que tenía un 17% de puntos que eran debidos al ruido en el sensor. En esta ya pantalla ya podéis ver el flujo general de las aplicaciones que tuvimos que integrar, y el propósito era clasificar la nube de puntos, o sea, como he comentado, distinguir entre lo que es suelo, lo que es edificación o lo que es simple ruido, y luego generar a partir del dato clasificado los productos modelo digital de superficie y modelo digital del terreno. Entonces, el flujo a grandes rasgos pues era, con los ficheros de entrada, hacíamos unos preprocesos para asignarle una serie de características cartográficas a los puntos, tratábamos el ruido para intentar recuperar puntos que no eran ruido como tal, sino que eran realmente suelo. Clasificamos, que es el punto importante del proyecto, con inteligencia artificial, que luego lo comentaré en más detalle, y ejecutamos una serie de postprocesos a los datos para mejorar la clasificación. Esos ficheros ya clasificados ya se entregan como producto final al cliente, y a partir de esos ficheros clasificados se generaba otro producto posterior, que era la generación por hojas 1-10.000 del modelo digital de superficie y el modelo digital del terreno en diferentes formatos y resoluciones. Ya hablando ya del punto importante del proyecto, que es la clasificación, pues nos planteamos el problema de cómo hacemos esto. Entonces, nos planteamos tres opciones: la de hacer la mano, que desde el minuto uno ya dijimos que era imposible, no solo por el volumen de datos, sino porque los ficheros que teníamos individuales, había algunos de cuatro, daros cuenta que estábamos manejando directamente los LAS, que ahí había ficheros de 4 gigas con hasta 200 millones de puntos por cada uno de ellos. Entonces, eso manejarlo en un software para editarlo y etiquetarlo manualmente era imposible, porque no había máquina que lo aguantaba. La segunda opción era la de utilizar las herramientas que hay existentes, que tienen sus propios algoritmos de clasificación, que son estupendas, o sea, las tools o PCL o pedal, que luego hablaremos de ella, o el FME, pues son herramientas muy buenas, pero si no conocéis Navarra, pues Navarra, su parte norte y su parte sur, su orografía no tienen nada que ver. Una es muy boscosa y muy montañosa, la otra es más plana y la zona del Ebro es totalmente lisa. Entonces, nos iba a requerir que varias configuraciones para contemplar esa casuística. Entonces, era duplicar esfuerzos o triplicar esfuerzos para conseguir una buena clasificación en tan diversa orografía. Entonces, pasamos a tomarlo como reto, a intentar con Machine Learning enseñar un algoritmo a que generara un modelo y fuera capaz de clasificar por nosotros la nube de puntos. Entonces, al final optamos por esa opción y yo creo que estamos contentos de haberla tomado. Ya hablando ya del Machine Learning, optamos por un modelo que está basado en aprendizaje supervisado, y para los que pues no lo conozcan, requiere dos partes principales por ser supervisado. Es, generas unas primeras muestras que las etiquetas como puedas, manualmente o semi-manualmente, diciéndole que este punto es vegetación, este punto es edificio, y esas muestras bien etiquetadas se las pasas a los algoritmos matemáticos de Machine Learning, para que aprendan de esos datos y para que busquen patrones en los datos y sepan, cuando revengan el dato real, sea capaz de etiquetarlos correctamente. Entonces, hay un primer paso de entrenamiento con unas muestras, que llamamos muestras verdad, y ya un paso final, que es la propia clasificación del dato con ya ese modelo aprendido. Ahora voy un poco hablando de cada uno de estos pasos, no sé cómo voy de tiempo. Bien, aquí os voy a enseñar un poco el flujo ya total de clasificación, nombrando ya herramientas que hemos usado. Nuestra plataforma base ha sido la Spedal. Como Luigi ha dicho, es una gran herramienta para manejar puntos, tiene una gran potencia. Esta librería es open source y sabe manejar nubes de puntos en diferentes formatos. Y yo creo que es una gran apuesta porque está basada en que puedes crear flujos de procesos sobre los puntos basadas en plugins y tú a su vez, sobre todo, puedes crear tus propios plugins para añadir características a esos datos. Entonces, en esta imagen, 5 minutos, en esta imagen podéis ver, la primera fila de arriba es el proceso de entrenamiento y es de preparación de datos para que las muestras tengan las características que luego el software de Machine Learning sea capaz de buscar los patrones. Entonces, desarrollamos unos plugins a la Spedal para integrar otra librería que se llama la Cegal, no está confundido, que tiene una serie de algoritmos geométricos también muy potentes para añadirle unas características de vecindad a los puntos que luego van a servir para entrenar. Una vez entrenado ese modelo con otra librería que se llama SCKit-Lir, que está especializada e implementa muchos algoritmos para Machine Learning e Inteligencia Artificial en general, utilizamos esa herramienta para generar un modelo, verificamos que ese modelo generalizaba bien, que hacía las cosas bien, y ese modelo generado ya lo pasábamos a la rama de abajo para clasificar ya los datos finales. Voy a pasar rápido porque me estoy comiendo el tiempo. Ese producto ya clasificado es el primer producto que os he dicho que se entregaba ya al cliente. Yendo paso a paso por todo este diagrama, el primer paso era la generación de muestras de verdad. Un equipo de técnicos de Tracasa lo que realizó es manualmente y semi-manualmente etiquetó puntos de toda la geografía de Navarra con diferentes casuísticas para contemplar todo lo que te puedes encontrar, zona, como he dicho antes, bosques, zonas planas, edificios, todo eso. Hizo un trabajo muy duro de etiquetar esto porque esta es la base del entrenamiento del modelo. Esos puntos con etiquetados como verdad pasaron al siguiente paso, que fue el entrenamiento con la librería que he comentado de SCKit-Lir. Esta librería tiene una serie de funcionalidades para sacar los atributos que son más importantes para el modelo, para quitar atributos que están correlados, que no añaden valor. Entonces, ahí haces un estudio para darle más mascado al algoritmo lo que crees que es interesante, pero luego el algoritmo es el que tiene que buscar el patrón de lo que tiene que etiquetar después. En la zona de la izquierda se ven los atributos que añadimos a los puntos para que estén caracterizados por los algoritmos. Hay un primer grupo que son los atributos generales del LAS, que es intensidad, color, número de retro y tal. Otro grupo que vienen de la Spedal en sí mismas, que los mediante filtros los vas generando para añadirle características que crees importantes. Y un tercer grupo que es los que te dan las Cegal, que sobre todo es características de vecindad de esos puntos respecto de lo que le rodea. Con esos ficheros con puntos con muchos atributos para definir su característica, lo que se hizo es entrenarlos y hay un proceso de validación para saber que el modelo generaliza bien. Para ello utilizamos los típicos ratios que hay de matriz de confusión que te van diciendo y dando pistas de etiqueta bien o mal, o te vas dando cuenta un poco de que ese modelo está sobreentrenado o aprende bien. Y con el modelo que encontramos, que fue el más óptimo, probamos muchos, encontramos que el XGBoss se ajustaba a mejores resultados. Hicimos un proceso con ese modelo de tunear sus parámetros de configuración para, a su vez, conseguir un mejor rendimiento del algoritmo. Resultados y rendimientos. Un minuto, vale. Aquí presentamos una tabla de las clases por clases de los resultados. La clase 2 es el suelo, el 3, 4 y 5 es la vegetación, el 6 edificación y el 11 es ruido cercano al suelo, definimos así. En la parte de la izquierda podéis observar que las clases 3 y 11 tienen un rendimiento bajo y eso es que el algoritmo no ha aprendido ha generalizado lo suficientemente bien y está confundiendo los puntos cercanos al suelo como ruido, baja vibración o hay una distorsión. Entonces, la parte de abajo de la izquierda es un resultado real que obtuvimos sin hacer nada, que son pocos puntos porcentualmente, pero visualmente el MDT queda fatal. Entonces, realizamos también un proceso de iterativo de purga de esa información hasta conseguir un dato limpio del modelo digital del terreno. Eso es otra cosa que uso, es una zona urbana donde está llena de puntos mal etiquetados. Bueno, llena. Porcentualmente es bajo, pero te fastidia en el resultado y al final con esos procesos conseguimos dejarla bastante limpia. Y luego también hicimos un proceso de asignación de nuevas clases, que pusimos puentes, cambiamos la clase etiquetada que venía por defecto con el algoritmo, con puentes y con zonas acuosas, utilizando capas cartográficas de base. ¿Dónde lo procesamos? Pues en tres centros de alta computación de Navarra, uno en Asertic, otro en la Universidad Pública y otro en la propia otra casa. Agradezco a la Universidad Pública de Navarra y a la Asertic su apoyo. Y ya voy a pasar rápido a los productos que salieron. Como productos primeros, he comentado, hemos generado 401 hojas cartográficas de 1:10.000 del modelo digital de superficie y del modelo digital del terreno en varias resoluciones y en varios formatos. En cotalla ortométrica. Ahí puedes ver, no sé si se percibe bien, pues algún resultado obtenido. Luego también generamos un hillshade coloreado, que al final es un hillshade de la clase suelo y coloreado las clases vegetación y edificio. Y esto generamos los mismos bloques, los 16.000, de uno por uno en un kilómetro, con una resolución de un metro. Y luego también la Dirección General de Obras Públicas ofrece una herramienta que llamamos LiDAR Converter para gestionar estos ficheros que se publican para convertir de las a la, descomprimirlos, cambiarle la cota de ortométrica a elipsoidal, y es una herramienta de apoyo para que el usuario pueda manejar ficheros tan grandes, porque la verdad es que son ficheros grandes. Y luego, como futuro, pues tenemos una lista de deseos, que es, queremos implementar nosotros mismos una función de coste para indicarle a los algoritmos que hay fallos mucho más graves que otros. Uno es el que hemos comentado de que no puede ser que se equivoque en puntos de baja vegetación y los tome como suelo, por ejemplo, y queremos penalizar esos fallos que son bastante más graves que se equivoque entre un punto de baja vegetación y otro de media. Queremos empezar a trabajar con redes neuronales para ver cómo se comporta y seguramente se comportará mejor que este modelo que hemos utilizado y empezar a trabajar con procesamiento con GPU. Y pues muchas gracias por la atención, siento hablar tan rápido, pero es que tenía muchas cosas que decir y me he dejado otras, pero bueno, yo creo que he llegado en extremis a las preguntas.
Pues hemos pasado un poquito del tiempo, pero
gracias.
Yo creo que si enseguida lo indicáis a Álvaro para hacerle las preguntas, pues le hacemos una pregunta rápida y pasamos a hacer la foto y la comida.
Hola. Sí, buenos días. Solo quería preguntar más o menos la cantidad de muestras que se tiene que etiquetar para dimensionar el trabajo manual, porque de eso depende el éxito de los resultados.
Sí, generaron, bueno, el número de fichas da igual, eran 160 muestras que eran un total de 63 millones de puntos. Al final es, parece mucho, pero son zonas de, coges una ventana de aquí, que es terreno, y te coges toda esa ventana y la etiquetas. Al final era, si he dicho que 580 mil millones de puntos era el conjunto total de puntos, pues etiquetamos 63 millones. Eso no sé si es 0,1 o 0,001 del porcentaje. O sea, es muy poco. La verdad es que con una poca cantidad de muestras, ahora que no me oye los compañeros que tuvieron que etiquetarlas a mano, pues se ha obtenido un resultado bastante bueno.
Pues muchas gracias. ¿Os parece? Pues. Gracias.